Pues aquí estamos en las 8 y 33 minutos de la mañana, la sintonía de Radio Popular Erri Irratia. En un tiempo de entrevista y además hoy pues con un recibimiento especial porque se ha acercado hasta aquí a estos estudios, afortunadamente, Nerea Melgosa, que es la nueva consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Nerea Melgosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por el recibimiento y bueno, encantada de estar aquí.
Bueno, ¿qué tal este tiempo como consejera? Muy ajetreado, me imagino, ¿no?
Por
la cantidad de ámbitos y además porque le da poco tiempo a aterrizar, claro.
Bueno, yo ya estaba aterrizada, yo creo que como consejera, pues la verdad que, bueno, pues un trabajo, yo creo que ilusionante y un reto apasionante, pero es verdad que yo creo que también el liderazgo que ha tenido Beatriz Artolazabal en el departamento, en poner en políticas en marcha y sobre todo trabajar en estos tiempos, ¿no? Que tuvieron, hay que pensar que cuando Beatriz Artolazabal cogió el departamento, estábamos inmersos en el COVID, con aquello que quería y también suponía esos retos y sobre todo determinadas estrategias en políticas de inclusión que hasta ahora no habían sido puestas encima de la mesa, y yo creo que la verdad que se actuó rápido, certeramente, y sobre todo desde el punto de vista de con unas estrategias de innovación que ningún ayuntamiento porque en Bilbao sé que se trabajó mucho también con la Sailburu Artolazabal, y sobre todo ninguna administración, yo creo que de ninguna comunidad puso encima de la mesa, tanto desde el punto de vista de recursos como de presupuestos también del gobierno vasco y de los diferentes ayuntamientos, sobre todo en las tres capitales. Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Lo que se hizo en aquel momento. Entonces, bueno, yo creo que ahora lo que nos toca es seguir con aquellos retos que ya se pusieron encima de la mesa y sobre todo también consolidar determinadas estructuras, ¿no? Que a partir de aquellos retos de COVID y de Ucrania y demás, pues se han visto necesarios para poder seguir trabajando.
Bueno, luego hay unos retos que son permanentes, ¿no? El reto demográfico, por ejemplo, que eso, aparte que en las líneas de ayudas, por ejemplo, de emancipación juvenil, etcétera, todo eso viene a potenciarlo desde el área de políticas sociales.
Sí, bueno, como ya sabéis, cuando empezó este gobierno vasco, ¿no? Nosotros en el departamento teníamos juventud. Entonces, bueno, los retos de emancipación juvenil, la verdad que las primeras bases de lo que ha sido luego las ayudas, pues han venido desde el departamento que en aquel momento estaba liderado por Beatriz Artolazabal. Entonces yo creo que hay el conocimiento que tiene la propia Beatriz en el tema de políticas de emancipación juvenil, que ahora espero que lo lleve también a la candidatura de Gasteiz, que estoy segura que en su ADN está la preocupación por la juventud. Yo creo que, bueno, está totalmente, yo creo que te consolidado. Entonces, todo lo que son los retos demográficos y el tema del reto de emancipación juvenil, como decías tú, las dos estrategias, tanto de políticas natalistas que tenemos con el tema de las ayudas de 0 a 7 años, por una parte, o sea, 0-3, pero es verdad que hasta los 7 años también hay esa compatibilidad de poder seguir teniendo ayudas, yo creo que estamos encima de la mesa. O sea, yo creo que es importante tanto los retos demográficos como el propio reto de emancipación juvenil.
Bueno, ya que hablamos de ayudas natalistas y demás, y hablamos lógicamente de familias, ¿qué opinión tiene de la nueva ley de familia que ayer alumbraba el Consejo de Ministros?
Bueno, nosotros la ley no la conocemos todavía porque la verdad que ayer se hizo pública. Podemos tener un pequeño anticipo, pero es verdad que este tema se ha trabajado en los diferentes consejos sectoriales que ha habido con el Ministerio, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha puesto encima de la mesa algunas claves tenemos que estudiar más detalladamente por parte de las diferentes comunidades autónomas. Bueno, veremos un poco cuál es el tema de la incidencia en las competencias que tiene la propia comunidad del País Vasco cuando estudiemos, yo creo que detalladamente, el propio anteproyecto de la ley, y veremos un poco qué es lo que hay. Sí que es verdad que en algún momento determinado sí que hay unas ayudas que se les pidió también por parte del propio departamento si son compatibles o no con las que da el propio gobierno vasco. No tenemos la respuesta, por lo cual pues veremos un poco lo que sucede.
Sí, pero algunos planteamientos sobre la conciliación, etcétera, sí que podrían colisionar, ¿no? con las líneas de trabajo que digamos aquí en Euskadi.
Bueno, nuestras líneas de trabajo son, yo creo que están afianzadas, creo que se han reforzado. Yo creo que la semana pasada ya presentamos los diferentes Comunidad Concilia, que ya hay 27 empresas que toman parte en ella. Yo creo que es interesante trabajar desde esas líneas. Bueno, pues que ahora el Estado español venga a hablar de conciliación, pues yo creo que todo lo que sea reforzar las políticas de conciliación será bienvenida, si veremos si son compatibles o no con las nuestras. Y creo que lo que tenemos que seguir trabajando para afianzar, yo creo que no solamente por el tema de conciliación, formación, ¿no? O sea, yo creo que hay que trabajar para que las empresas también poco a poco pongan diferentes pasos que están dando, ¿eh? Yo creo que hay empresas que ya están dando no solamente en conciliación, sino en los planes de igualdad y sobre todo en reforzar a las mujeres en los consejos de dirección. Yo creo que cuando hagamos esos pasos en el cambio de la cultura organizacional de las empresas y veamos que las mujeres tenemos que tomar determinados puestos de dirección o de liderazgo que hasta ahora pues parece ser que no los tenemos, pues solamente me remito a los datos, solamente un 6% de las empresas, ¿no?, tienen esos consejos de dirección participados o liderados por mujeres. Bueno, pues veremos que estamos dando cambios, no solamente en políticas de conciliación, sino también yo creo que en cultura educativa, o sea, en cultura organizacional y en políticas educativas, como el incremento de las mujeres en presencias de carreras científicas y tecnológicas. Y también nos parece importante en el punto de vista de la programación y en el tema del liderazgo y yo creo que emprendimiento. Yo creo que también los últimos datos que ha dado la SPRI, así como yo creo que en el tema de políticas de emprendimiento, sí que cada vez hay más mujeres que toman parte en este emprendizaje, ¿no?, y sobre todo en los emprendizajes sociales, y creo que ya es hora de visibilizarlo.
Bueno, es cierto que las empresas van modificándose, pero todavía son una especie de transatlántico en la ría, ¿eh? Poco a poco se va cambiando, va modificándose lógicamente porque el devenir de los tiempos así lo aconseja también, y esto es lo que dicta la lógica y el sentido común. Pero aún miramos las cifras y está muy alejado de lo que podría ser la realidad, ¿no? Es cierto, luego hay profesiones muy feminizadas, pero resulta que luego ni siquiera tienen esa equivalencia en la responsabilidad, por ejemplo, que puedan tener las mujeres, ¿no?
Sí, yo creo que ahí es importante hablar de todas las políticas. Yo creo que hay que trabajar desde el punto de vista, desde la política de cuidados. Yo creo que hay en el trabajo de política de cuidados y sobre todo podemos trabajar en las empresas, ¿no? O sea, esa conciliación que decías tú anteriormente, pero una conciliación tiene que ser algo que no sea impuesto hacia las mujeres, porque te voy a decir un dato, el 73% de los permisos que se han accedido para el tema de la reducción, ¿no?, son de mujeres, no son de hombres. Entonces yo eso creo que es importante, no solamente la cultura organizacional de la empresa, sino de la propia sociedad, ¿no? Yo creo que para eso creo que el trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno Vasco de hablar de los cuidados de manera sosegada, yo creo que de manera correlacionándonos con los diferentes poderes, no solamente tanto en el tema legislativo, ¿no?, en el tema del, digo legislativo por la anterior aprobación que tuvimos de la Ley de Igualdad el año pasado, en el cual la parte de los cuidados era fundamental. Entonces decía eso, en el poder legislativo, en el tema de cuidados, o en el poder, yo creo, económico, en el trabajo, con el tema de las conciliaciones o los planes de igualdad, así como en el tema social, yo creo que se están dando pasos en la política de cuidados, pero creo que hay que hacerlo de manera sosegada. Creo que hay que hacerlo de manera sosegada, pero también reivindicativa. Porque hay que pensar que la mayoría de los cuidados los seguimos soportando, por así decirlo, o descansa en las mujeres. Entonces, para nosotros, la política de cuidados y de conciliación tiene que ser que las mujeres elijamos cuidar de una manera sosegada, pensada y libre, y en esa decisión de manera sosegada, libre y yo creo que pensada entre toda la comunidad y la familia, si es así, creo que tenemos que pensar si tiene que ser las mujeres solo o también los hombres que tienen que compartir el cuidado. Y a nosotros nos parece importante ese el papel de los hombres también en los cuidados, ¿no? Yo creo que hablamos de eso, de que las mujeres, de desfeminizar y desfamiliarizar la política de cuidados. Creo que ahí las instituciones hemos dado determinados pasos para tomar nuestro respaldo institucional en la política de cuidados. Creemos que tenemos que seguir dando pasos, pero también creemos que los hombres tienen que tomar su parte en la política de cuidados.
Es un cambio cultural, ¿eh? Es un cambio cultural fundamentalmente porque mantenemos una sociedad todavía con esos desequilibrios que estábamos mencionando antes, ¿no? Y hay un desequilibrio, no voy a decir natural, porque es atávico, es que realmente viene desde hace muchos años, que lógicamente va modificando, pero todavía nos queda mucho que recorrer. Y el problema educacional es un problema que no se puede, a golpe de decreto, no se puede solucionar, ¿no?
No, yo creo que, bueno, yo el otro día estaba en una charla con unas cuantas empresas, yo creo que había como 50 empresas aquí en Bilbao a la mañana y luego al mediodía o a media mañana bueno, pues la verdad que estuve con otro tipo de empresas con el tema de Concilia, ¿no? Y tanto unas empresas como otras empresas nos decían que se están dando pasos, que se está trabajando en la cultura organizacional, pero que no solamente tenemos que hacerlo en el plan legislativo, ¿no? Que tenemos que hacer es en seducir, yo la palabra seducir creo que es muy importante, ¿eh? En seducir, no solamente en imponer, sino hacer ese trabajo conjunto, en acompañarnos en el camino, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es importante, porque cuando nos acompañamos unos a otros en el camino, cuando nos convencemos, porque convencer es entre dos partes, ¿no? Es en, no en vencer, sino en trabajar juntos, yo creo que es, podemos trabajar en algo más, en conseguir algo más, porque cuando tú crees al otro, ¿no? Es importante ese poder ir trabajando poco a poco. Entonces, en el tema de los cuidados, o como en el tema de la conciliación, que al final es lo mismo, o en el tema de hacer unas políticas de igualdad en el cual las mujeres podamos poco a poco tener esa presencia, ¿no? Yo para eso soy una feminista convencida, creo que lo tenemos que hacer. Yo creo que en ese tema, lo que tenemos que hacer es en las políticas de educación y coeducación. Hoy a la mañana creo que hay una jornada del consejero de educación con la directora de Emakunde, con Joaquín Bildarratz, con Miren Legarreta, que van a hablar del segundo plan de coeducación y del décimo aniversario de NAICO. Yo creo que Emakunde en su momento determinado fue pionera en las políticas de coeducación. Seguimos trabajando en las políticas de coeducación. Creo que hicimos una propuesta muy fuerte ya el año pasado con la Sailburu Artolazaban, con Verdín al día, y creo que el pacto de país, que este año va a cumplir un año, creo que es importante ponerlo encima de la mesa, porque tenemos que jugar con las nuevas, jugar lo quiero decir en plan positivo, con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones se tienen que imbuir de las políticas de igualdad, en el cual yo creo que los chavales y chavalas se han dado cuenta de que, bueno, pues que hay que trabajar conjuntamente, pero todavía quedan sesgos, como tú decías, educativos. Yo creo que en los planes de coeducación, en el cual los principales chocos, ¿no? Los chocos, los chavalillos de la educación primaria infantil ya trabajan en no tanto en los roles, ¿no? Sino en el encontrarse en el camino va a ser importante. Hay un dato que lo dice Marta Macho. Marta Macho es una científica matemática de la Universidad de Lejona, en el cual tiene una cátedra científica de mujeres científicas, que de verdad os animo a que entréis y a que podéis trabajar con ella o entrevistarla, en el cual dice que las mujeres o las niñas, a los 6 años no tenemos ningún problema de sesgo científico, pero a partir de los 6 años nos damos cuenta de que las mujeres ya no decidimos tanto en el tema matemático-científico. Entonces es una cosa extraña, ¿no? Entonces en algún momento está. Y luego es verdad, hay también un dato, no me acuerdo muy bien del dato cuál es, pero es una especie como de tip que funciona, que no funcionó, que es el cambio de la carrera de ingeniería a informática de ingeniería. No, espera, es ingeniería, era ingeniería informática, y antes era informática solo. Cuando se puso la palabra ingeniería, las mujeres dejaron de optar a ello. Y yo tengo ingenieros en casa, te puedo asegurar, mi marido es profesor de ingeniería, y la verdad que a él extraña mucho, dice, porque las alumnas que mejores expedientes tienen, o el alumnado que mejores, son alumnas, no alumnos, y dice, y la concepción matemática que tenemos las mujeres dice que es increíble, y dice que no entiende muy bien cuál es el temor, y yo creo que eso, hay trabajos, sobre todo yo creo que en Polonia hay una cátedra especializada, es que este tema me apasiona, ¿eh? En Polonia hay una cátedra, especializada en cómo dar matemáticas a las mujeres. Y la verdad que es muy interesante.
Bueno, pero eso tiene que ser algún sesgo cultural en algún momento.
Cultural como una casa.
No, por eso es que hay un sesgo cultural, es evidente, ¿no? Porque solamente el cambio de una denominación, por ejemplo, en una carrera, en una disciplina, pues que haga de repente que las mujeres lo abandonen. No sé, eso sí que es algo que, no sé, habría que trabajarlo y mucho, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que es eso. Yo creo que ahora con el segundo plan de coeducación que tiene el Gobierno Vasco encima de la mesa, yo creo que en el tema de también la Ley de Igualdad que se aprobó el año pasado, en el cual se habla de toda la transversalidad que tiene que tener el género y la igualdad, yo creo que es poco a poco se va a ir trabajando. Es verdad que el poco a poco, pues realmente hay que meter las velocidades, pero creo que se han dado pasos. Creo que hay también el Sailburu Bildarratz está muy preocupado y yo creo que ocupado con este tema, y ya es el segundo plan de coeducación. Y yo creo que este tema también, que con la ley de educación, que dentro de poco pues verá la luz, creo que eso va a dar grandes pasos agigantados a que haya ese cambio también en la cultura educacional.
Sí, porque es que luego todo eso tiene consecuencias graves, ¿no? Porque luego vemos, por ejemplo, que las reducciones de jornada pues la mayoría las tienen que asumir las mujeres, es decir, que cuando vemos las contrataciones, los tiempos parciales, y muchas veces tienen la respuesta precisamente lo que sucede en casa, ¿no? Eso es la
sí,
realidad.
Sí, pero esto es como administración, lo que tenemos que poner son los medios y las
para
herramientas
que no
necesarias
para que no ocurran. Entonces, innecesario, o sea,
eso es. Entonces nosotros ahí
indeseada,
tenemos,
quiere decir, ¿no?
Sí, entonces yo lo que creo que tenemos que hacer es hacer la gestión y hacer las herramientas para que eso no suceda y sobre todo hacer esa discriminación positiva. Por eso es importante hacer esas políticas de conciliación que lleva mucho tiempo ya trabajando el País Vasco. Yo creo que tanto en las ayudas directas que damos a las propias personas que contratan a personas para poder luego ir a trabajar, ¿no?, y que se puedan quedar en su casa cuidando a los críos y crías, desde el punto de vista, como decía anteriormente, que el cuidado tiene que ser algo no solamente en el papel de las mujeres, sino que tiene que ser repartido, tiene que ser desfamiliarizado y, sobre todo, yo creo que tiene que ser, sobre todo, desfeminizado. Y, por otra parte, en la parte de esas ayudas, también trabajamos con ayudas para que las personas puedan hacer o una reducción de trabajo, ¿no?, o una excedencia, siempre que también, que digo, que sea voluntario. O sea, no tiene que ser la mujer solamente la que haga la de excedencia. Yo creo que hay, con las nuevas políticas de masculinidades que tenemos a través de Gizondus, que yo creo que lleva muchas personas ya trabajando y sobre todo formándose, en el cual los hombres os estáis perdiendo una parte muy importante de los cuidados y sobre todo de la buena crianza y de la parentalidad positiva, que también desde el departamento en el cual dirijo se trabaja en el tema de las masculinidades y de la parentalidad positiva, creo que es importante poder trabajar para crear una sociedad cada vez más justa, más equilibrada y con una mayor cohesión social.
En torno a las ayudas, Salguru, uno va observando, ¿no?, porque se abrió un debate hace poco sobre la universalidad de las ayudas. Uh-huh. Es decir, el no tener cortapisas en función de ingresos, etcétera. ¿Esto no podría ser matizable, por ejemplo?
Nosotros aquí hicimos un estudio con las ayudas de la crianza, o sea, de la natalidad, perdón, del 0 a 3 años. Hicimos un estudio en el cual estuvimos mirando si poner el tema de las ayudas universales o no universales, como tú comentabas con este debate. En Europa, todas las ayudas son universales. Cuando hemos hablado con Emakunde, las ayudas son universales y es también lo que nos dice Emakunde que tienen que ser. No es una cuestión de renta, es una cuestión de ayudas universales y así lo dice tanto las políticas europeas natalistas como las políticas, como comentaba anteriormente, también desde informes de Emakunde. Es decir, las ayudas tienen que ser universales. Creemos, y entonces hicimos incluso el cálculo y veíamos que si hacíamos algún sesgo con el tema de los 100.000 euros famosos, que hubo alguna polémica, veíamos que se nos quedaban fuera más familias, pero desde el punto de vista del bajo margen, por así decirlo, familias más vulnerables o más vulneradas desde el punto de vista económico que otro tipo de familias, por lo cual la apuesta es esa, que entre el mayor número posible de familias. Estamos hablando de políticas de incentivo a la natalidad, no estamos hablando de otro tipo de políticas para familias vulneradas o vulnerables. Para eso tenemos otro tipo de ayudas, como son las ayudas de emergencia social, el tema de los bonos, o tenemos muchísimo tipo de ayudas. O sea, no, estas ayudas natalistas no están para el tema para familias, sino para tener niños y niñas.
Bueno, pues como su departamento es muy amplio.
Es que
la verdad es que se tiene
es apasionante.
Es apasionante y tiene diferentes áreas, ¿no? No solamente hablamos de políticas sociales, hablamos de igualdad, hay que hablar también de justicia. Uh-huh. En este asunto, bueno, digamos que la última noticia que podría, que ha tenido más calado informativo, pues ha tenido lugar con esto del fin de la dispersión, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué poca naturalidad todavía aceptamos lo que tiene que ser una realidad, ¿no?
Bueno, pues sí, yo creo que hay diferentes noticias que crean polémicas y ya está. O sea, es decir, que nosotros lo que como Departamento de Justicia, o sea, como Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, la Viceconsejería de Justicia siempre ha tenido claro que lo que tenemos que cumplir es la ley.
De todas formas, sí que me imagino que le preocuparán los señalamientos que muchas veces se hacen, ¿no? Cuando, por ejemplo, llegan terceros grados, se cuestionan, etcétera. Parece que hay como si esto fuera discrecional lo que hace.
No,
lo que
nosotros
se hace,
tenemos,
¿no?,
claro que no es discrecional, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Yo creo que hay las diferentes personas. Yo sí que pido un poco de respeto hacia las personas, tanto de las juntas de tratamiento como de los consejos de dirección. Creo que hay que respetar porque son profesionales como la copa un pino y creo que muchas veces esos ataques son personales y directos. Y yo sí que pido respeto hacia el trabajo de las personas que están tomando determinadas decisiones, que son las mismas personas que anteriormente, antes de la transferencia de prisiones, las tomaban. Entonces, yo lo que pido es respeto, que al igual que a los demás les gusta que les respeten su trabajo, lo mismo pido respeto y ética.
Pues ha habido un incremento, ¿eh?, desde que ahora mismo el gobierno vasco es el que ha asumido precisamente las competencias dentro de las prisiones. Bueno, pues parece que ha habido, ¿no?, un incremento sobre todo de ataques a esto y cuestionamiento precisamente, ¿no?
Yo creo que son ataques políticos interesados, pero lo que digo es una parte son los ataques interesados y políticos, pero yo, bueno, pues vemos aquí, bueno, pues cada cual tendrá, sabrá cuál es el objetivo. Yo no voy a valorar eso, pero lo que yo lo que pido es eso, que esos ataques no están fundamentados, y lo que estoy diciendo es eso, que hay personas que ya llevan tiempo trabajando en esto y que, lo me vuelvo a reiterar, que son las mismas personas que estaban antes de la transferencia de las prisiones.
Bueno, y que luego al final hay una decisión judicial.
Total,
¿no?
sí. O sea, es que al final una junta de tratamiento, las decisiones que toman es según unos determinados criterios éticos y unos determinados criterios sociales y también dependiendo un poco de los diferentes criterios legales que decía anteriormente, y es que son unas valoraciones totalmente, vamos, no es que no son nada políticas, son totalmente técnicas y sociales, punto. O sea, la junta de tratamiento la compone un equipo multidisciplinar, entonces, y la verdad que la parte política no estamos ahí, ni estaremos nunca.
Bueno, pues eso es la... Bueno, pues lo que pasa es que sabe cómo son las polémicas que surgen.
Sí,
¿no?
sí, vamos.
Y muchas veces las controversias políticas sí que es cierto que tienen una parte muy, muy interesada, ¿no? Es como, cuando, por ejemplo, cuando estábamos hablando de memoria, en muchas ocasiones los cuestionamientos que se hacen, ¿no? Cuando realmente lo que deberíamos es empezar a asumir con normalidad lo que tenemos ahora, el nuevo reto de convivencia que tenemos por delante, ¿no?
Sí, yo creo que los nuevos retos, como anteriormente me decías, lo de, bueno, que eso queda apasionante, el departamento, yo creo que los nuevos retos que tiene el departamento, uno de ellos es también el tema de la convivencia y diferentes, bueno, pues yo creo que, es, ya sabes que dentro del departamento también están migraciones, están las nuevas convivencias, las nuevas realidades y demás. Yo creo que ahí la apuesta que también tiene el propio departamento en el incremento de presupuesto, que en este momento tenemos más de 15 millones de euros solamente para políticas de migración, pero desde el punto de vista de las acogidas y sobre todo el tema de la, yo creo que la integración y desde la perspectiva multicultural o intercultural de las políticas de migración, con una apuesta muy clara por el plan de interculturalidad y sobre todo por darle también voz a aquellos colectivos que hasta ahora han estado invisibilizados, creo que es clara. Yo creo que hay que trabajar tanto en todas las convivencias de todo tipo. Yo creo que somos una sociedad diversa, somos un país diverso, somos un país rico en el tejido industrial, pero también en el tejido social. Y eso tenemos que dar empoderamiento tanto a las determinadas personas, sobre todo a personas vulneradas y vulnerables, que en este momento, bueno, pues no lo han tenido.
Que por cierto, ya que menciona ese capítulo de la migración, también es verdad que somos una sociedad muy tolerante. O
sí.
Al menos cada vez más.
Sí, la verdad.
Y eso
que...
es algo que tenemos que celebrar, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que Euskadi siempre ha sido una sociedad tolerante. Yo creo que Euskadi siempre ha sido una sociedad, pues porque al final nosotros también nos tuvimos que ir a un determinado momento, ¿no?, político muy triste para este país. Y yo creo que en este momento nosotros, al igual que nos fuimos y nos abrieron los brazos, ¿no?, en otras determinadas sociedades y países, lo hacemos igual. Es decir, que en algún momento podemos tener algún episodio, pero yo creo que lo dice Ikuspegi, yo creo que la sociedad vasca es tolerante. Yo creo que la sociedad vasca es rica en esa tolerancia. Yo creo que eso lo tenemos que aprovechar, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues dejarnos unos a otros contaminar desde el mejor punto de vista y que se me entienda bien. Y sobre todo, yo creo que lo que tenemos que hacer es enriquecernos y escucharnos, escuchar activamente. Yo creo que cuando nos escuchamos, cuando nos ponemos en la piel del otro, cuando pasamos del nosotros al yo, creo que percepciones de los demás y nuestras actitudes hacia los demás cambian. Entonces, dejemos el nosotros y convirtámonos en el yo.
Sí, estaba pensando casi también en que por egoísmo deberíamos hacerlo, ya que hemos empezado hablando antes de políticas de natalidad, que esas van a tener, pero van a tener unos resultados, digamos que a futuro, pues lo inmediato, por ejemplo, para cubrir algunas necesidades, ahí necesitamos también que alguien nos eche una mano, ¿no?
Sí, yo creo que es importante, no solamente desde el punto de vista, porque tampoco es cuestión de que nadie
se sienta
utilizado.
No quiero poner un mensaje utilitarista solamente.
Eso es. No estoy segura que no. No, yo lo que creo es que es importante eso, que hagamos una integración plena y efectiva de todas las personas que vienen a Euskadi a trabajar y a poder hacer su proyecto de vida. Hay que pensar que muchas de las personas han tenido un horrible periplo hasta llegar aquí. Entonces yo creo que hay que dar esas oportunidades y crear las condiciones necesarias para esa vida plena y sobre todo para el trabajo digno. Yo creo que eso estamos haciéndolo a través de determinados programas también, ¿eh? Nosotros desde el punto de vista del departamento tenemos trabajos como trapecistas, como Isuri, o sea, con Isuri con el tema de los ucranianos. Hemos tenido diferentes expectativas y sobre todo, más que expectativas, experiencias de trabajo con ellos que se han cubierto con expectativas, yo creo que buenas, y sobre todo yo creo que lo que hemos hecho es poner encima de la mesa determinados recursos. Solamente ya con el tema ucraniano hemos puesto más de 15 millones de euros para poder trabajar con estas personas y que tengan una buena integración y sobre todo que se olviden.